11 de la mañana con 39 minutos de este viernes, hoy es 27 de noviembre del año 2020. Gracias por estar con nosotros. Esta mañana les contamos que en Chinchina la policía, los bomberos, también del municipio de Villa María y el CTI recuperaron el cuerpo de un recién nacido en el río Chinchina, en el sector Juana de Arco. Se desconoce si a este bebé lo lanzaron al río. También se desconoce cuántos días u horas llevaba el cuerpo del menor en el lugar. Lo que dice desde el Cuerpo de Bomberos de Villa María, su capitán.
Siendo las 19:40, sale personal de nuestra institución para el sector del río Chinchiná con el fin de colaborarle al CTI y a la policía de Villa María en el rescate de un cadáver. Se hace el rescate de un bebé, el cual se le hace entrega al personal del CTI y la policía.
Bueno. Todavía queda por conocerse qué sucedió, la investigación debe avanzar y por lo tanto, pues hay que ser muy cautelosos con todos los datos que nosotros les podamos dar al respecto. Lastimosamente esa es una noticia que les damos hoy en La Patria, en la página número 24, donde también les detallamos una historia muy difícil de narrar, pero que se da en nuestra comunidad, sobre todo en el municipio de La Dorada, porque con patadas y también con puños, un hombre atacó a su madre. Se trata de un sujeto de 17 años quien atacó a su madre cuando ésta le pidió ayudar en los oficios del hogar. Al joven de 17 años lo aprehendieron en el barrio Las Ferias de La Dorada después de que la comunidad les avisó a los policías sobre el maltrato físico y verbal que soportaba su madre de 49 años. Al llegar encontraron a la señora sumida en llanto y en absoluto dolor emocional y físico. Este hombre la atacó cuando le dijo que se levantara de su cama y le ayudara con los oficios del hogar. La madre entonces le apagó un ventilador y el menor pues reaccionó de forma violenta. La afectada fue trasladada al hospital local donde recibió atención por moretones y laceraciones en su cuerpo, incluso tiene incapacidad, por 8 días. Esto está también en la página número 24 de La Patria de hoy. Sigue lloviendo y fuertemente en algunos puntos del departamento de Caldas, sobre todo en municipios del occidente como San José, donde se han registrado algunos movimientos de tierra recientemente. Nos lo actualiza Félix Ricardo Giraldo, director de la Unidad de Gestión del Riesgo Departamental.
Tenemos reporte de lluvias intensas al occidente del departamento de Caldas, así como en el río Sucio. El alcalde municipal, doctor Marón Tamayo, ha reportado un deslizamiento en área rural que ha obligado a la evacuación preventiva de 4 viviendas. En ese momento, el Consejo de Gestión de Riesgo Municipal, en compañía de planeación, realiza la valoración técnica de las familias con el fin de evacuarlas preventivamente y analizar la posibilidad de o una obra de estabilidad o la reubicación definitiva de estas viviendas. Hay que anotar, obviamente, que la temporada de lluvias continuará, según el IDEAN, hasta el mes de diciembre y podría empatar con la primera temporada de lluvias del año 2021, por lo cual la recomendación es que tengamos un monitoreo permanente de fuentes hídricas, de taludes inestables y obviamente podamos realizar las medidas de prevención necesarias encaminadas todas ellas a evitar hechos que lamentar en el departamento de Caldas.
Esa es entonces la actualización que nos hace Félix Ricardo Giraldo y hay que estar muy atentos porque estamos todavía en noviembre. Noviembre generalmente es la cúspide de la segunda temporada de lluvias que se presenta en Colombia. La primera, ustedes saben, va de marzo a mayo, generalmente. La segunda está comprendida entre octubre o septiembre. De septiembre, para ponerlo en términos grandes, entre septiembre y diciembre. Hay que decir que este año estamos en un fenómeno leve de la Niña, que según la Organización Meteorológica Mundial en principio iba hasta diciembre por la forma en la que se habían comportado las temperaturas del Océano Pacífico. Sin embargo, algunas actualizaciones que no ha tenido dentro de su fin la Organización Meteorológica Mundial dicen que se podría extender hasta marzo. No obstante, los datos todavía son bastante escasos para poder determinar si se extenderá o no la temporada de lluvias hacia enero y febrero, que son meses generalmente secos. Vamos a ver qué puede suceder en este caso. Más información sobre esto la estamos trabajando para ustedes también en lapatria.com, donde les tenemos una de las noticias del día, lo que está sucediendo, como siempre, con el pulso claro de las noticias. Y en consonancia con lo que decía Félix Ricardo Giraldo, les recordamos, hay que mantener pendientes sobre todo las laderas. cuatro casas ahí evacuadas en Río Sucio tras un deslizamiento, y hay que decir que por lo pronto estamos todavía en el pleno de la temporada de lluvias. Si mucho hemos buscado el pico pandémico del COVID, estamos casi en el pico de las temporadas de lluvias. Y otra noticia que les contamos que está ya en lapatria.com tiene que ver con la historia de un docente. Un docente al que drogaron con la famosa escopolamina y lo golpearon. Esto sucedió en el barrio La Enea. Lo que sabemos es que la policía está analizando las cámaras de seguridad para tratar de clarificar qué sucedió, cuál es el caso allí y si se pueden tratar de esclarecer cuáles fueron las personas, quiénes fueron las personas que decidieron drogar a este docente y agredirlo. Hay que decir que el docente está en la clínica Santa Ana, internado. Y pues le están haciendo todos los procesos físico-químicos para poderse recuperar después de haber estado bajo la influencia de las drogas. El afectado indica que no recuerda bien lo que sucedió y que no sabe, dice él, por qué lo agredieron. Así que las cámaras de seguridad serán claves para saber qué sucedió ayer o qué pasó en el barrio La Enea. Y también muy cerca tenemos que ir hasta el sector industrial de Maltería, donde anoche se registró una muerte en accidente de tránsito. Estimados oyentes, 11:45, Mauricio Montoya Gudelo es la persona fallecida anoche en un accidente de tránsito en este sector del suroriente de la ciudad. Según las autoridades, esta persona natural de Manizales trató de subirse a un tractocamión, perdió el equilibrio, cayó y fue atropellado por otro automotor. Toda la información está en lapatria.com, donde les tenemos más detalles a todos ustedes. Ya regresamos, tenemos más.
El Avance Noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.
Si eres emprendedor, independiente o microempresario, podrás solicitar tu crédito hasta 20 millones de pesos para el pago de tu nómina, arriendos y demás gastos operativos con nuestra solución de crédito Manizales Responde. Escribe un correo a manizalesresponde@manizales.gob.co y solicita más información para tu crédito. Promueve Infi Manizales.
Estudia en la Universidad Católica de Manizales, acreditada de alta calidad. Inscríbete sin costo a nuestros programas y conoce las facilidades de pago en ucm.edu.co. Ven a ser quien quieres ser. Sé UCM.
El Centro Cultural del Banco de la República cierra el mes de noviembre con una programación muy musical y literaria. Acompáñanos al cierre del ciclo Letras e Historias de Ciudad con la escritora Adriana Villegas y participa del taller La Habitación Propia, ¿Qué nos impide escribir? El lunes 23 y martes 24, inscripciones en lmejiagr@banrep.gov.co. Disfruta también de la conferencia que la escritora manizaleña dictará a través del Facebook Banrep Cultural Manizales.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Gracias por estar con nosotros. Aquí estamos en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Esta mañana dialogamos con Amparo Sánchez. Ella, la gerente del proyecto de Aeropuerto del Café, dijo que las cosas van muy bien. Incluso nos manifestó en entrevista con Luis Francisco Arias y el equipo del informativo de la mañana que, pues, ya el proyecto no tiene reversa. Se veía bastante convencida de lo que decía, pues, la gerente de este proyecto aeroportuario, el más importante que tiene Caldas, un sueño regional, un sueño que, pues, se ha tratado por tiempo largo. Y Amparo Sánchez nos cuenta un poco más en un resumen que hicimos para ustedes.
Bueno, ese cronograma de los 30 meses para tener construido tanto el lado aire como el lado tierra realmente inicia con una vez adjudicado, firmado el contrato y firmado el acta de inicio. O sea que dependemos de esa fecha, pues como para poder precisar para cuándo estaría el aeropuerto.
Correcto, bueno, muy bien, eso ya nos vamos teniendo, digamos, como más elementos de qué va pasando, pero lo cierto del caso es que, como lo dice la editorial de La Patria del día de hoy, pues estamos pues cada vez más cerca, ¿no? Y nunca hemos estado más cerca precisamente de concretar esta obra. ¿Usted, confía que ya la parte más difícil pasó, que ya estamos al otro lado, que definitivamente ya vamos a tener aeropuerto?
Yo confío plenamente y lo que siempre he dicho, yo creo que en el punto en que tenemos el proyecto, esto no tiene reversa y aspiro pues que las cosas continúen marchando bien como hasta el momento, se agilicen estos tiempos para acabar de suscribir, de elaborar y suscribir lo que nos está faltando previo a la apertura de la licitación y finalmente, pues como dice todo el mundo, veamos los bulldozers en Palestina.
Ahora, ella no se suscribe a ningún plazo, Luis Francisco, antes de ir con Fernando, pero ella dice que cuando usted le preguntó si para el 2024 habemos aeropuerto, todavía fue algo esquiva con la respuesta. Ella quiere asegurarse de que cuando diga algo sea sustentado en que hay un cierre financiero.
Señores, efectivamente, esa fue la sensación que quedó precisamente después de la charla de esta mañana, que pues está muy confiada en que ya obviamente no tiene reversa, que vamos a tener aeropuerto, pero el cálculo de los 30 meses, ella también señala que eso se empieza a contar es justamente a partir del momento ya mismo de que prácticamente queda adjudicada la licitación, ¿no? O sea que si uno se pone a hacer cuentas, ¿cuánto falta para que eso ocurra? Más los 30 meses y los otros más que también se señalan allí que podrían necesitarse para terminar, digamos, de organizar todo, se nos puede ir un poco más allá, ¿no?
Sí, se puede alargar. Ahora, yo no sé qué está más lejos, don Luis Francisco, porque yo soy muy malo para los plazos, pero si todavía sigue siendo un enigma cuando hay licitación, pues para mí, perdóneme el pesimismo, y se lo pregunto a Fernando, ¿este es o no es un proyecto en el que ya no haya reversa? ¿Será o será? ¿Usted qué opina?
Señor, se lo he dicho todos los días, mientras haya voluntad y plata, eso se puede hacer. El presidente lo quiere sacar adelante, el presidente quiere ser el primero en hacer un aeropuerto nuevo desde cero en no sé cuántos años en Colombia. Entonces, voluntad hay, plata hay, los estudios están casi listos, eso va porque va.
Bueno, eso es lo importante. Ahora, la pregunta de Luis Francisco, ¿cuánto se puede tardar el proceso de licitación? Porque no lo sabemos, una cosa es que se abra, después que se cierre, que se elija, y después que finalmente, como decía la gerente, se tengan los bulldozers allí.
Luis F., después de que lo abran, le garantizo que se va a demorar menos que el de la PETA.
Bueno, es que recuerde usted que tenemos aquí un misterio de saber qué se va a hacer primero, si el aeropuerto o la PETAR. Entonces es como, ¿quién sale primero? ¿Si Uber Boder o Carlos Queiroz? Son cosas bastante reñidas.
Además de lo que dice Fernando, la misma gerente dijo esta mañana que, y recordó precisamente lo dicho por el presidente Iván Duque en la, sí, cuando estuvo aquí precisamente hace poco, señaló que el problema no era la plata, que realmente el problema no era ese, o sea que pues el problema no es la plata, pues ya le quitamos un peso adicional, ahí dice entonces voluntad y parece voluntad, y entonces yo de pronto mucho soy más optimista de pronto sobre que efectivamente se tendrá ahora sí aeropuerto,
sí.
Lo que pasa es que la fecha de arranque, pues eso sí todavía no está claro, ¿no? Ella nos dice que de acuerdo con lo que tienen previsto, antes de que termine este año, sí se tendrá ese cronograma.
Sí.
De cuándo será que saldrá la licitación internacional y demás, y cuándo sería la adjudicación. Sí. Y a partir del momento de la adjudicación, se empezaría a contar precisamente el tiempo que señaló pues, este consorcio, que hizo el análisis de los estudios y los diseños, para efectivamente tener ya el aeropuerto funcionando. O sea que a mí esas cuentas me dan por allá en el 2024 a mediados.
Bueno, usted sabe que cuando llegue a los 40 años se supone que va a estar la pista completa para el tráfico aéreo internacional y de carga. Yo estaré expectante para los 40 años, cuando los cumpla, aterrizar allí. Ustedes están muy optimistas, tengo derecho también a ser optimista, señores. 11:53, la invitación es para que vayan nuestros oyentes a la página número 19, donde tenemos más detalles en nuestro editorial sobre este buen momento en el que está Aerocafé. Y también pues en lapatria.com les estamos actualizando toda esta información. Hacemos una pausa, ya regresamos. Mi saludo cordial va para don Ricardo Palacio Toro, quien está con nosotros también aquí en el informativo. Regresamos.
La Universidad Tecnológica de Pereira, única en Pereira con acreditación institucional, informa que tiene abiertas las inscripciones para todos sus programas académicos. Mayores informes en www.utp.edu.co o en el correo inscripciones@utp.edu.co. La Universidad Tecnológica de Pereira es una institución de educación superior vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
11.54.
En Supergiros, todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros, donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 supersueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros, ganas girando.
¡Su suerte!
Siempre te da más.
De casa en casa se siente, de barrio en barrio se siente.
Ya viene, ya llega, porque sabemos que lo extrañas. ¡Prepárate, Manizales!
Supermercado.
¿Nos recuerdas?
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
Estamos de vuelta a 11 de la mañana con 55 minutos en Colombia. En este viernes, hoy es 27 de noviembre del año 2020. Estamos de vuelta. Les acompañamos a Fernando Ramírez, Luis Francisco Arias y Luis F. Molina con las noticias. Es tiempo de conectarnos con nuestro compañero Esteban Gallego, quien nos trae las rutas de cuarentena y de pandemia, que nos lleva ahora a los centros religiosos. ¿Cómo les ha ido durante la pandemia? Nos lo cuenta a continuación nuestro compañero en su entrega de hoy.
El 14 de junio comenzaron en Colombia las pruebas piloto para la apertura de las iglesias, la desinfección de sus instalaciones, el distanciamiento físico y la reducción de los tiempos en el culto fueron algunas de las medidas destacadas para evitar la aceleración del virus. Para el padre Cristian Echeverry, asesor de la Arquidiócesis de Manizales, este ha sido un tiempo de adaptaciones que, sobre todo en las fiestas de Navidad que se aproximan, requieren de la creatividad de la institución católica para llegar al máximo de los hogares.
Navidad, tiempo de alegría.
En primer lugar, entonces, la creatividad de los párrocos hace que pues se adapten a las restricciones que siguen y que seguramente, según lo entiendo, vamos a tener hasta febrero del próximo año 2021. Por lo tanto, seguiremos celebrando nuestros cultos, nuestras eucaristías, las novenas del Niño Dios, los villancicos y todo eso, pues con muy pocas personas en cada, digamos, en cada una de las celebraciones. Ahí lo que más estamos innovando es en el campo digital. Muchos párrocos han abierto sus canales de YouTube o de Facebook. La Arquidiócesis de Manizales, a través de la Delegación de Medios de Comunicación, tiene una muy buen trabajo.
Según un censo realizado en el 2017 por el Vaticano, Colombia tiene más de 45 millones de bautizados en la religión católica. Jairo Lizarralde, pastor de la Comunidad Cristiana de Fe y de Reconciliación, explica que en Manizales existen alrededor de 80 iglesias cristianas. Sin embargo, su comunidad decidió reducir la cantidad de escenarios que sean proclives al contagio y superar la barrera física a través de las modalidades virtuales.
Realmente hemos decidido que no vamos a hacer ninguna actividad, porque regularmente hacíamos cenas navideñas, hacíamos programas para los niños, salíamos a los barrios necesitados a llevarles a los niños regalos de parte de la fundación de nuestra iglesia, pero ahora se hará de una manera diferente. Igualmente, a través de las plataformas virtuales, vamos a celebrar la Navidad con unas reuniones donde, pues, desde casa, pues la gente con su familia pues tomarán su cena navideña, se compartirán los regalos.
Irónicamente, la pandemia parece haber acercado a los creyentes con Dios. Para Alejandra Ramírez, fiel a la religión católica, este ha sido un año que le ha permitido reconocer otros lugares para la adoración, además de las iglesias y recintos parroquiales.
Personalmente pienso que la pandemia nos ha servido muchísimo
para darnos cuenta que no es necesario estar todo el tiempo en un templo o físicamente en una Eucaristía o en una hora santa o en algún evento de la iglesia para estar cerca a Dios, para cultivar ese amor o esa relación personal que tenemos con Jesús, sino que desde nuestra casa, desde nuestra oración, desde nuestra intimidad con Dios, podemos encontrar ese amor, podemos cultivar cada vez más esa relación que tenemos con Él sin tener que estar todo el tiempo presentes en un templo.
Comunidades religiosas reunidas de manera virtual, eucaristías transmitidas a través de distintas redes sociales y miles de feligreses volcados en sus computadores para orar. La pandemia limitó el desarrollo de los cultos en todo el mundo, pero consiguió que comunidades religiosas abrieran destinos digitales para el acercamiento con Dios sin riesgo de contagios. Esteban Gallego, La Patria Radio, Manizales.
Las otras entregas de nuestro compañero Esteban Gallego en la ruta de cuarentena o de pandemia están también disponibles en nuestros canales de streaming y también nuestros canales de podcast. Estamos en Spotify, en Deezer, en SoundCloud, en Google Podcast, Apple Podcast. Bueno, son varias las alternativas y allí usted puede encontrar estos audios. Hay una garúa en este momento en gran parte de Manizales. El reloj marca, son las 12. Este es
el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Este es el informativo del mediodía de La Patria Radio. Ustedes, gracias por continuar con nosotros.
Hay un tipo de confianza que sí vemos. La que depositas en el CDA Parque de las Aguas al realizar la revisión técnico-mecánica a tu motocicleta. Tenemos la mejor ubicación en CDAs de Manizales, Carrera 23 en todo el Parque del Agua y los horarios de atención más flexibles para tu comodidad. Revisión técnico-mecánica para motocicletas. CDA Parque de las Aguas. La confianza nos mueve.
En mi barrio, nos encanta el chumo, nos encanta.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y Condorito. ¿Y a ti qué te encanta de Cubo? Cómpralo y léelo todos los días.
¡Nos encanta Cubo!
Porque lo más importante para nosotros como padres es la educación de nuestros hijos, la Universidad de Manizales es la mejor opción. Una universidad acreditada en alta calidad, con programas de pregrado y posgrado en jornada diurna y nocturna en modalidad presencial y virtual. Ingresa a www.umanizales.edu.co y conoce nuestro plan de becas, vigilado por el Ministerio de Educación Nacional.